Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias, de información en red y en análisis, que comenzamos adelantando los contenidos de hoy. 21 países promueven en la ONU una resolución contra el espionaje de Estados Unidos. Además, se confirma que ese espionaje también se ha realizado a la población y a las autoridades españolas. La empresa Conecta BTO despidió a Amaya, de 31 años, por no ir a trabajar el día de su desahucio. Además, recordaremos la historia de Latifa, quien murió por no querer faltar al trabajo en la misma empresa, en Conecta BTO. En Argentina, sabor agridulce en las elecciones legislativas para el partido de la presidenta Cristina Fernández. Y Arabia Saudí suministró armas químicas a terroristas sirios para el ataque del 21 de agosto pasado que se achacó al gobierno de Bashar al-Assad. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las emisoras que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, espió más de 60 millones de llamadas telefónicas en España entre el 10 de diciembre del año 2012 y el 8 de enero de 2013, en tan solo un mes. El rastreo masivo no afectó al contenido de las llamadas, pero sí al metadata, es decir, números de teléfono, números de identificación de los terminales, localización, emisor, receptor y duración, lo que en la práctica es como si hubiera estado escuchando las conversaciones. El gobierno español hasta ahora había contestado con un no consta a la pregunta de si los españoles, como alemanes, franceses e italianos, habían sido espiados. Así lo asegura el periodista Glenn Greenwald, que destapó el escándalo del ciberespionaje estadounidense y británico en The Guardian y que refleja el contenido de parte de los papeles filtrados por el ex técnico de la CIA Edward Snowden que se refieren a España. La información sugiere además que la NSA interceptó las comunicaciones españolas a través de Internet, teniendo acceso también al metadata de los navegadores, del correo electrónico y de las redes sociales como Facebook y Twitter. Para el analista informático Daniel Riaño, Estados Unidos espía a todo el mundo para sacar cualquier tipo de ventaja militar, política y económica.
Las razones por las que las agencias, la NSA, espía a todo el mundo, y esto es prácticamente literal, a prácticamente cualquier persona que utilice para sus comunicaciones un dispositivo de comunicación digital. La razón por la que espía a todo el mundo es para aprovechar cualquier ventaja económica, social, política, militar que pueda obtener de esa información. Y lo está haciendo con una total impunidad debido a que, bueno, es una superpotencia. Ellos dicen cuáles son las normas, de qué forma se aplican las normas, y son los que tienen la tecnología.
El gobierno español mantuvo este lunes una reunión con el embajador de Estados Unidos en Madrid, James Costos, pero solo se ha limitado a pedirle explicaciones. Son otros los países los que han tomado la cabecera de las exigencias a Estados Unidos. Y es que ya son 21 países los que, encabezados por Alemania y Brasil, promueven un borrador de resolución en la ONU contra la vigilancia masiva llevada a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y para reforzar la privacidad. Entre los 19 países que se han unido a la iniciativa de Brasil y Alemania se encuentran Francia, México y otros aliados tradicionales de Estados Unidos, así como también Cuba y Venezuela, entre otros. El país que ha ido más lejos es Brasil. Ya la presidenta Dilma Rousseff suspendió su visita programada a la Casa Blanca. Pero además, la policía brasileña ha solicitado permiso a las autoridades estadounidenses para interrogar a los presidentes de Facebook, Microsoft, Google, Yahoo y Apple, para así investigar el espionaje contra su presidenta Dilma Rousseff. El periódico alemán Süddeutsche Zeitung aseguraba el viernes que el espionaje a la canciller alemana Angela Merkel se llevó a cabo desde la embajada de Estados Unidos en Berlín, mientras que Der Spiegel informaba el sábado de que los pinchazos a Merkel comenzaron en el año 2002. De hecho, el semanal alemán, que ya en su momento acusó al gobierno de Merkel de haber tenido conocimiento y de haber permitido el espionaje, aseguraba en su último número que Estados Unidos tiene instalados en Europa 19 equipos de espionaje y uno de ellos estaría en Madrid. Para el analista internacional Lajos Stasdi, el gobierno de Estados Unidos y el propio presidente Barack Obama han estado mintiendo con respecto al espionaje global que justifican como herramienta básica para la seguridad global, incluida la de sus aliados.
Es evidente que el régimen de Obama, el gobierno de Estados Unidos, ha estado diciendo falsedades, mintiendo, vamos a decirlo así, con respecto a los motivos de su espionaje de escala global. Y está claro que pues han habido motivos mucho más allá de la lucha contra el terrorismo. Como sabemos, el espionaje económico, por ejemplo, contra la compañía estatal petrolera brasileña Petrobras, contra compañías en México, etcétera, se podría decir, pues sí, que también en Francia, en Alemania, y esto es pues por adquirir una ventaja desleal para favorecer a las compañías norteamericanas en sus lazos y tratos comerciales en esos países o a nivel internacional como competidores. Y en el caso de la canciller alemana, pues está claro que es pues para saber todo acerca de ella, y no solamente cuestiones ya de política, pero probablemente también cuestiones personales. Y esto, claro, es una violación de la privacidad de ella, como también de la seguridad nacional de Alemania y de su soberanía nacional. Pero vuelvo y repito, han estado mintiendo de la misma forma que han mentido al pueblo norteamericano al decirles que no les espían la NSA cuando lo han estado haciendo. Y claro, no habría que sorprenderse, incluso que hay gente que ha sido espiada también, como el Papa. No me sorprendería, aunque no ha aparecido referencia a ello, en el Vaticano también. Así que realmente es una agencia de seguridad de inteligencia, la norteamericana, y sus aliados, que están fuera de control y que realmente pues han violado el derecho internacional y la soberanía de los países que han sido afectados.
La iniciativa propuesta por 21 países encabezados por Alemania y Brasil y que reclama el respeto y la garantía al consagrado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976 puede ser un paso adelante, pero se necesitan algunas medidas más que sí están en manos de los estados. De nuevo, Lajos Stasdi.
Harían falta otras medidas, y ya no me refiero solamente a tratados internacionales que legalmente vinculen a los firmantes y a los que lo ratifiquen a respetar la privacidad de las comunicaciones telefónicas de Internet. Me refiero que tienen que haber medidas materiales, como Brasil intenta o ha dicho que va a establecer, como no depender de los servidores de Internet de Estados Unidos, como ha estado haciendo, establecerlos en Brasil, crear redes de Internet dentro de Sudamérica, para no depender de las redes norteamericanas. Por ejemplo, lo que se ha propuesto del BRIC, esta asociación que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de crear un cable del BRICS, una red de Internet que no pase por, o sea, que no atraviese Estados Unidos, aunque se comunique con Miami en Estados Unidos. Y deberían de tomarse otras medidas si realmente, por ejemplo, Alemania es seria en garantizar su privacidad. La base, el centro criptológico europeo de Griesheim, al oeste de Darmstadt en Alemania, al sur de Frankfurt en el estado de Hesse, es la mayor instalación, de acuerdo a Der Spiegel, la revista alemana, de espionaje de la NSA, al menos en Europa continental, excluyendo las que tengan en el Reino Unido. Y esta, si Alemania es seria, debería de cerrarla, para que no siga espiando a la Unión Europea, y tomar medidas, por ejemplo, con sedes en las embajadas, como en Berlín, que de acuerdo a Der Spiegel ha habido una sede de la inteligencia, la NSA y de la CIA, ilegal, que ha estado espiando las comunicaciones, como también las hay en Roma, en Madrid, en París, en Ginebra, en Praga, por ejemplo, así que realmente, y en Frankfurt también, así que realmente han de tomarse medidas materiales, físicas, para impedir, o sea, digamos que hay un lema. Un presidente norteamericano, en cuanto a los tratados de control de armas estratégicas con la Unión Soviética, dijo: confía pero verifica. En este caso habría que decir: confía pero asegúrate. O sea, porque si no hay medios materiales para garantizar esa seguridad, ellos, o sea, los cinco ojos que he mencionado, seguirán espiando, aunque digan que no lo hagan, porque no olvidemos, la mentira es parte de la política exterior de muchos países, y en este caso Estados Unidos, como es de su política interna, y en ese sentido no basta en recibir garantías orales, sino pues también hay que tomar las medidas, como Si se tiene una casa y no quiere que le roben los ladrones, pues hay que poner barras, rejas, alarmas, perros de seguridad, guardianes, porque si se dejan las puertas y ventanas abiertas, los ladrones vendrán por la noche o durante el día.
Era el analista internacional Lajos Sasdi. Pero los casos de espionaje a escala global no son nuevos y no son exclusivos de Estados Unidos. Por ejemplo, recordamos el escándalo de espionaje que el Reino Unido llevó a cabo a los asistentes a la cumbre del G20 en Londres en 2009, o a los pinchazos a las embajadas ante la ONU en Nueva York y a la propia Unión Europea. Y por supuesto, la red Echelon, considerada la mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas de la historia, controlada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, Echelon puede capturar comunicaciones por radio y satélite, llamadas de teléfono, faxes y correos electrónicos en casi todo el mundo e incluye análisis automático y clasificación de las interceptaciones. Se estima que Echelon intercepta más de 3.000 millones de comunicaciones cada día.
Informativo más voces.
Cuando el gobierno español dice que se está saliendo de la crisis, que ya se sale de la recesión, y el ministro Montoro afirma que el Estado español es el milagro económico y es un ejemplo del mundo, parece que no refleja la realidad de lo que vive la ciudadanía y esas palabras se convierten en pura retórica. Vamos a dar un ejemplo. La empresa Conecta BTO ha despedido a Amaya Muñoz, una joven de 31 años, por no ir a trabajar el día de su desahucio. Amaya es la penúltima víctima de la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy. El pasado viernes recibió la carta de despido de la empresa en la que llevaba trabajando desde el mes de julio, Conecta BTO, dedicada al telemarketing. Antes de salir me llamaron de recursos humanos y me comunican que me despiden por repetidas faltas al trabajo, pero todas estaban justificadas. Aún así, te pueden despedir, relató la joven al diario público. Este periódico informa que en la carta de despido indicaban unas cuantas ausencias, entre las que incluían la del 11 de septiembre, cuando más de 100 antidisturbios la desalojaron de su casa de alquiler. Pagaba 600 euros de renta a las que no podía hacer frente al estar desempleada. Ese fue el segundo intento de desahucio, ya que la primera vez fue paralizado por las plataformas por la vivienda de Madrid. La inmobiliaria con la que había contratado el alquiler no le permitía cancelar el contrato y la amenazaba constantemente con incluirla en una lista de morosos, explica. El vídeo del momento del desahucio de Amaya se puede ver en nuestra web, en másvoces.org. Según cuenta Amaya, tras el desahucio no se encontraba bien. Fui al médico y me prescribió unos días de baja, que también ha contabilizado la empresa, apunta. Precisamente ella avisó con una semana de anterioridad de que esa mañana tendría que faltar al trabajo por motivos judiciales. Pedí el día y me lo denegaron. Como última instancia me ofrecieron cambiar el turno. Pero la víspera del desahucio, su jefa no se mostró muy conforme. Las palabras exactas que utilizó su jefa de la empresa Conecta fueron: «Ya eres mayorcita para saber cuáles son tus responsabilidades. Atente a las consecuencias», recuerda Amaya. Lo peor, asegura, es que cuando se reincorporó el 20 de septiembre después de la baja y de ser desahuciada, tuvo que aguantar las mofas de su jefa, repetimos, de la empresa Conecta BTO, que le decía que la había visto por la televisión y en internet con mucha sorna. La noticia cogió por sorpresa a la joven, que pensaba que su cita con recursos humanos de la empresa iba a tratar de unas horas extra para las que se había ofrecido voluntaria, pero no, la empresa Conecta la llamaba para despedirla. «No tiene sentido que me despidan por faltas justificadas. Pueden despedirme por mi rendimiento, pero yo vendía seguros y vendía muchos», critica Amaya. Sin embargo, la legalidad ampara a la empresa, que se acoge al artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, por faltas de asistencia al trabajo aún justificadas pero intermitentes que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses. La afectada asegura que irá a los tribunales para alegar despido improcedente, ya que la nulidad del despido es bastante complicada. Quiero denunciar para que también también se atreva a hacerlo la gente que trabaja en mi empresa o en otra y sufre una situación parecida. Y es que el historial de Conecta BTO es largo. En el País Vasco, Silvia fue despedida el año pasado por coger bajas estando embarazada.
Por coger la baja durante el embarazo, me han aplicado un artículo que ha salido ahora con la nueva reforma laboral y me han despedido por esas bajas que cogí entonces, en mayo del año pasado. Y me dan 1.700 euros.
¿Y a la calle?
A la calle, sí.
Con Silvia, 10 compañeras más fueron despedidas por Conecta BTO por bajas sanitarias justificadas y otras 7 trabajadoras más fueron amenazadas de despido si no aceptaban su traslado del País Vasco a Barcelona, lo que con un sueldo de 800 euros al mes calificaron de despido encubierto. Pero sin duda, el caso más grave que tuvo también como protagonista la empresa Conecta fue el fallecimiento de Latifa, una informática empleada de la empresa que por miedo a que la despidieran siguió yendo a trabajar hasta que falleció el 19 de marzo de 2012 en el hospital por una neumonía. La familia de Latifa llegó a España desde Marruecos hace 30 años. A mediados de los años 90, tras pasar por una ONG, Latifa comenzó a trabajar como teleoperadora. Desde entonces, levantarse a las 4 de la mañana, coger el autobús, subirse al tren de cercanías, cambiar de tren y llegar hasta la localidad madrileña de Tres Cantos se convirtió en un ritual diario. Allí pasaba el día en el centro del grupo Conecta. Con ella, otros 700 trabajadores, una mínima parte de los más de 15.000, más del 70% son mujeres con los que cuenta la empresa en todo el estado. El grupo Conecta se describe en su página web como el líder en servicios integrales de outsourcing y Connect Center desde 1999. En 2012, según sus datos, facturó 307 millones de euros, 295 más que en el año 2000. En 2011 generaron, según datos de la misma compañía, beneficios por 290 millones de euros. Conecta, que es en un 40% propiedad del Banco Santander, en un 10% de Liberty y socios minoritarios, asume las campañas de telemarketing de grandes firmas. Lo normal en el sector. Para entender mejor su funcionamiento, uno se lo puede imaginar como el de una empresa de trabajo temporal. Por eso Latifa había trabajado para Airtel, que luego fue Vodafone, para Autoclub Mutua y gestionando becas para el Banco Santander, pero siempre bajo un contrato indefinido con Conecta. A pesar de su título universitario como informática, de sus años de experiencia y de sus infatigables ganas de trabajar que recuerdan sus compañeros en la empresa, Latifa nunca fue promocionada. Tampoco vio crecer los 934 euros netos mensuales a los que se añadían las partes proporcionales de las pagas extra. Un sueldo que tenía que dar para mantener a su madre de 77 años, enferma de corazón y sin pensión. Es fácil entender, pues, lo que recuerdan tanto los compañeros de trabajo como su hermano Munir. Nunca renunciaba a hacer horas extra, necesitaba el dinero. Tampoco renunció en diciembre de 2011, cuando cogió todas las horas extras que podía hacer. No descansó ningún día. Los domingos era Munir, su hermano, quien la acompañaba hasta la estación de trenes de Móstoles. Una de esas mañanas encontré a mi hermana tirada en el suelo, dice Munir. Un desfallecimiento debido a la falta de descanso, según confirmarían poco después las pruebas en urgencias. La consecuencia, una baja justificada. Pero a pesar de las advertencias, después de 15 días, cogió un alta voluntaria y volvió a su puesto de trabajo. Tenía miedo a que con la nueva reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy la despidieran, como a tantas otras en la empresa Conecta. Ante este escenario, Latifa siguió acudiendo a la oficina de Tres Cantos a pesar de su precario estado de salud. Sus compañeros recuerdan que un día llegó al trabajo que casi no respiraba. Una vez trasladada a su centro de salud, pudieron comprobar que tenía una capacidad respiratoria de tan solo el 20%. Por ello, a comienzos de marzo de 2012 ingresó en la UCI del Hospital de Fuenlabrada. Allí, falleció el 19 del mismo mes por neumonía. El hermano recuerda que su última preocupación fue que alguien advirtiera a la empresa de su ausencia laboral por enfermedad grave. Y ahora es el caso de Amaya y el regocijo de su jefa de la empresa Conecta BTO. ¿Quién sabe si algún día esa misma persona que ahora se ríe y se burla de las desgracias de Amaya mañana tendrá que llorar porque le apliquen a ella el mismo rodillo de una ley laboral para la que las personas trabajadoras son simple mano de obra de usar y tirar. En Argentina, sabor agridulce para el partido de la presidenta Cristina Fernández en las elecciones legislativas. El Frente para la Victoria, que es el partido de la presidenta, se mantiene como la primera fuerza política en Argentina después de que este domingo se conocieran los primeros resultados electorales de la contienda en la que se votó para definir un tercio de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados. Pero por otra parte, el Frente para la Victoria también perdió distritos importantes, como la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Ahora se esperan 2 años de incertidumbre hasta las elecciones presidenciales, en las que el oficialismo tendrá que resolver el problema de la sucesión, ya que la presidenta Cristina Fernández no puede presentarse al cumplirse 2 legislaturas de mandato. El politólogo y sociólogo Atilio Borón analiza las elecciones legislativas argentinas.
Sí, bueno, es un resultado que tiene sus claroscuros, ¿verdad? Por una parte, se confirma que el Frente para la Victoria es la primera fuerza política nacional, pero al mismo tiempo, cuando uno analiza los 5 distritos más importantes, provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, en los 5 hubo una derrota muy significativa del kirchnerismo, ¿verdad? Es más, en la provincia de Buenos Aires un resultado muy sorprendente fue que en un distrito que fue toda la vida un bastión histórico del peronismo, como es el distrito de La Matanza, que es uno de los más grandes del país, a pesar de ser un distrito dentro de la provincia, es de una enorme concentración de población, ahí hubo una derrota realmente apabullante del Frente para la Victoria. Todo lo cual quiere decir de que vamos a tener 2 años muy turbulentos en la política argentina, porque por una parte el gobierno va a tener que tratar de resolver el problema de sucesión, porque la presidenta Cristina ya no podrá ser candidata a una reelección, y al mismo tiempo la oposición es un arco muy heterogéneo, muy poco coherente, y va a ser muy difícil que de ahí salga un candidato único, de manera que vamos a ver muchas estratagemas, muchas maniobras, probablemente muchas zancadillas políticas tendientes a ver quién se posiciona primero como el heredero del cristinismo y en segundo lugar como el polo de agrupamiento de una oposición que está muy dispersa.
Tras las elecciones legislativas, la oposición también se muestra dividida porque, aun cuando el candidato que se había propuesto era Sergio Massa, del partido Frente Renovador, el representante del gobierno federal, Mauricio Macri, manifestó su disposición para competir en las elecciones presidenciales que se realizarán dentro de 2 años. Sobre los candidatos que se empiezan a postular para las elecciones de 2015, opina Atilio Borón.
No sabemos cómo van a reaccionar, por ejemplo, los diputados. No sabemos si es que no va a haber una rápida transferencia de lealtades desde el kirchnerismo al masismo. No sabemos si Massa puede aguantar durante 2 años como el candidato, ¿no es cierto? Y si no es que se va a desgastar y probablemente no llegue en condiciones de librar la batalla en contra del candidato del kirchnerismo. O sea, yo creo que por eso es necesario actuar con suma cautela, no establecer generalizaciones muy rápidas, salvo, por supuesto, decir de que muchos de estos candidatos que están hoy presentes, ¿verdad?, en el Congreso, como Hermes Wiener, como Massa, como Elisa Carrió, son candidatos que desde el punto de vista social representan un retroceso en la Argentina, porque de alguna manera es clara su identificación con los principios fundamentales de la política neoliberal. Tome usted el caso de Sergio Massa, que según los WikiLeaks, ¿verdad?, las investigaciones hechas por Julio Julian Assange es un asiduo visitante de la Embajada de los Estados Unidos, en donde hace informes y a su vez recibe sugestiones o sugerencias, o el caso de Hermes Wiener, que por ejemplo declaró más de una vez, con vistas a las recientes elecciones de Venezuela, que si él fuera venezolano, hubiera votado por Capriles. Eso hace entonces de que haya mucha preocupación de que el futuro político del post-kirchnerismo pueda estar teñido de un color que no es precisamente, creo yo, del agrado de la mayoría de los argentinos.
Era el politólogo y sociólogo argentino Atilio Borón.
Informativo Más Voces.
El representante permanente de Siria ante la Organización de las Naciones Unidas, Bashar Jafari, declaró el viernes que Arabia Saudí suministró las armas químicas a los rebeldes terroristas sirios para perpetrar el ataque contra la población civil de Damasco, la capital de Siria, el pasado 21 de agosto. Esta no ha sido la primera denuncia que implica a Arabia Saudí en el ataque químico donde murieron 1,000 personas, entre ellas niñas y niños. Varios medios de comunicación han informado en las últimas semanas que esta acción de violencia podría haber sido planeada por esta nación árabe para forzar una intervención militar en Siria. Un informe publicado el pasado 29 de agosto en Meet Press News indica que la muerte de sirios por el uso de armas químicas el pasado 21 de agosto no se debió a un bombardeo del ejército leal al presidente Bashar al-Assad, como sostiene Estados Unidos, sino a la deficiente manipulación que hicieron los propios armados de este armamento que estaba en su poder y que había recibido de Arabia Saudí. El informe fue elaborado por el periodista jordano Yahya Abaneh, que estuvo en el área de Ghuta Oriental en los días posteriores a la tragedia, entrevistando a decenas de supervivientes, muchos de ellos milicianos rebeldes, y a otros civiles, incluidos médicos locales, y por la periodista Dale Gaflack, que ha trabajado durante casi una década para la agencia norteamericana Associated Press. Uno de los testigos entrevistados por Abaneh es el sirio Abu Abdel Moneim, cuyo hijo era un armado que murió con otros 12 compañeros en uno de los túneles en los que ellos mismos almacenaban armas químicas en estructuras con forma de tubo y con formas de grandes botellas de gas. Por su parte, una terrorista entrevistada por Abaneh dijo que los sauditas no nos dijeron qué clase de armas eran ni cómo usarlas. No sabíamos que eran armas químicas y nunca llegamos a imaginarlo. Según el periodista, las armas químicas fueron proporcionadas por un miliciano saudita conocido con el nombre de Abu Ayesa, que comandaba un batallón de terroristas en el área de Damasco. El ataque químico desató una ola de indignación en varios países miembros de la OTAN que atribuyeron la autoría del atentado a las fuerzas del gobierno sirio. Ahora parece claro y suficientemente demostrado que quienes han usado armamento químico han sido los grupos de mercenarios y de terroristas rebeldes. Este hecho fue advertido por el gobierno de Siria ante el Consejo de Seguridad y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en diciembre del año 2012. El caso omiso de la comunidad internacional a este respecto tuvo consecuencias trágicas, según asegura el periodista internacional Eloy Pardo.
Muy probable que Arabia Saudita entregara bajo mano a grupos insurgentes una serie de armamento químico, de armamento ilegal, ¿no? De armamento pues que viola las leyes internacionales y esperando que Estados Unidos interviniera, ¿no? Después de acusar en falso al régimen de Assad, ¿no? Bueno, la comunidad internacional hizo caso omiso a las advertencias porque parten de la premisa de que todo lo que diga el gobierno sirio pues es mentira, ¿no? Y parece que progresivamente pues la visión de estos opositores ya tiende a ser descreída poco a poco, lo que no quita que todo el tiempo perdido en no escuchar ni un segundo al gobierno sirio pues ya esté efectivamente perdido y haya pasado, ¿no? En ningún momento se les ha dado la oportunidad de escucharles cuando estaban efectivamente denunciando que estaban entrando armas en su país de manera ilegal y que también en ese paquete de armas pues entraban armas prohibidas, ¿no? Por convenciones internacionales como son las las armas químicas, ¿no? Armas químicas que ahora mismo el gobierno sirio de forma legal ha reconocido poseer y también está reconociendo que está en un proceso de destrucción y que sin embargo los opositores pues no reconocen poseer y no sabemos qué uso le van a dar a tales armas que dicen no reconocer pero que probablemente sí que las tengan en un número considerable, ¿no?
Era el periodista internacional Eloy Pardo. Aquí ponemos el punto final a nuestro tiempo de hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.